Maniac, el podcast del lectorado.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac. Hola, Joaquín.
Hola, Rocío.
Episodio 2.
Episodio 2, temporada 2.
Exacto.
Exacto.
El loco, 2-2.
Los 2-2.
Bueno, blanqueemos todo.
Blanqueemos.
Estamos en mi departamento y Leia hoy, la gata, está habladora.
Era.
Bueno, si la escuchan...
Inquieta.
Inquieta, sí. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien, Ren? ¿Sí, venimos bien? Bueno, perfecto. Vamos
bien.
A empezar con este episodio. Vamos a hablar de algo que yo quiero hablar hace un montón. Hace un montón. Hace
quiero
un
montón. Decir que antes que empecé con la alegoría, recién llegamos de Cañada de Gómez.
Sí, es verdad.
Un viaje que duraba una hora se convirtió en un viaje de casi dos horas porque
sí.
Había un embotellamiento.
Sí.
Porque es feriado largo.
Sí.
De carnaval.
Sí. Y había mucha gente y encima se les ocurrió cortar la autopista, reducir la autopista de Córdoba a Rosario a la mitad del, digamos, no sé cómo se dice.
Trayecto.
No es la mitad de trayecto, es la calzada, claro, esta reducción de calzada. Un embotellamiento brutal y venimos así de dormir poco, comer y tomar mucho. Estamos haciendo lo que podemos.
Sí, se hace lo que se puede.
Pero yo estoy contenta porque vamos a hablar de Westworld.
Westworld.
Una serie hermosa de HBO. Va, yo la banco un montón. Es una de las series que más banco y que me producen, digamos, la misma ansiedad por verla que lo que me producía en su momento Breaking Bad. Casi.
Cham.
Sí.
Cham.
Fuerte declaración. Me gusta mucho Westworld. La realidad es que en la primera temporada, un poco cuando terminó, me la bajó. Y después, la segunda temporada me la subió. Se podría decir algo así. Pero está buena, está muy buena. Tiene un super elenco estelar.
Sí.
Por decir algunos... Sí, decime.
Westworld es una nueva versión de la película de 1973, Westworld, de Michael Crichton.
Como director, Michael Crichton. Estamos acostumbrados a...
Director y guionista.
Claro, a verlo más como guionista.
Un tema que le interesa, que son los parques de diversiones.
Fascinado por los parques temáticos.
Catastróficos.
Sí, sí. Él hizo parque temático Jurassic Park y ahora parque temático Westworld. Yo vi la peli, no sé si vos la viste.
Sí, sí.
La peli está buena.
Sí.
Está buena. Actúa el marido de Barbara Streisand, el papá de Josh Brolin.
Ajá, James Brolin.
Ese chabón. Me gustó mucho esa película, pero la serie es una agarraron esa película y la reflasharon los Nolan.
Sí.
En realidad es el hermano
Jonathan
de
Nolan.
Sí, el hermano de Chris Nolan, Jonathan, con su esposa que es Lisa Joy.
Lisa Joy.
Sí. Una dupla que la verdad a mí me sorprendió. Yo no sabía qué onda esta gente. Yo no sabía que hacían cine, que el hermano de Christopher Nolan hacía cine.
Sí.
Grosso. El tipo.
Sí.
Bueno, y adaptan esta peli y la transforman en una serie donde en la primera... Lo que vamos a tratar es de hacer una recapitulación. Westworld da para hablar un montón y para teorizar y hacer teorías conspiranoicas y no sobre todo lo que va pasando en la serie, y para eso tendríamos que hacer un podcast sobre Westworld. Este no es el caso, nosotros no hacemos eso, pero como el 15 de marzo estrena la tercera temporada, lo que vamos a hacer sí es charlar un poco de la serie, de qué viene, qué nos ha generado, una leve recapitulación un poco de todo lo que pasa y prepararnos para la nueva temporada. No vamos a hacer como hacen la mayoría de los podcasts y lo que pasaba también con Game of Thrones, que todos los podcasts iban sacando un podcast después de cada episodio de Game of Thrones. No nos vamos a tomar ese trabajo. Aparte, seguro que HBO va a sacar el podcast oficial. Ahora lo está haciendo con todas las series, lo cual me parece, perdón, por lo que voy a decir, y ojalá que no me escuche la gente de HBO, porque estaría re bueno que nos contraten alguna vez para un podcast oficial de HBO. Pero medio que cansa que hagan un podcast oficial de cada serie. ¿Por qué? Porque hay series que para mí lo super ameritan, como quizás esta, Westworld, porque es una serie que da para hablar y teorizar y demás. Watchmen también me parecía que lo ameritaba, quizás. Pero todas las series, La Cosa del Pantano tiene un podcast.
Un podcast,
The Outsider tiene un podcast. Innecesario ese podcast. No sé a vos qué te parece.
No, sí.
Innecesario totalmente. Bueno, así que no sé. Seguro que van a hacer el de Westworld. Ojalá que llamen gente de piola para hablar sobre la serie, porque es una serie que da. ¿Sabés a quién me gustaría que llamen para hablar de Westworld para el podcast oficial de HBO? Tomen nota la gente de HBO, que seguro nos está escuchando. Darío Strasrider. Sería una persona más conocida como Darío Z. Sería una persona interesante para hacer un podcast sobre Westworld, porque me parece que es una serie que trabaja mucho las problemáticas filosóficas. Entonces, me parece que puede ser un buen interlocutor para hablar sobre eso o pensar la serie desde ese lugar. Bueno, Westworld es una serie sobre inteligencia artificial. Tema que nos apasiona a todos.
Yo voy a decir que vi 5 capítulos de la primera temporada solamente.
Está
y
bien.
Vi la película de 1973.
¿Dónde te quedaste en la primera temporada? Más o menos, como para...
No, el capítulo 5, no me acuerdo cuál era.
¿No te acordás? No. ¿En qué andan los personajes?
No.
Bueno, es una serie que se trata sobre inteligencia artificial en general. Y es un parque temático lleno de robots, donde los robots en realidad son seres, parecen seres humanos comunes, dando vuelta por ahí. El parque es temático porque es sobre el lejano oeste, o por lo menos eso es lo que se ve en la primera temporada. Después en la segunda te muestran un poco de los otros parques, que en la película eso te lo muestran desde un principio, que son varios parques temáticos, no solo el del lejano oeste.
Medieval.
Hay medieval y está también uno de en la serie, no me acuerdo si en la peli, pero uno todo japonés,
oriental.
Así de samuráis, que te gustaría mucho a vos. Eso tenés que llegar a la segunda temporada para ver esa parte, porque te va a gustar. Hay todo un episodio entero de samuráis que pelean con espadas. Bueno, y entonces son parques temáticos y las personas que lo habitan son en realidad robots. Y bueno, lo que se juega ahí un poco es que es el lugar donde las personas pagan una torta de guita, como si fueran a ir a Disney, pero da como la sensación que esto debe ser muchísimo más caro.
Exclusivo.
Y exclusivo. Bueno, pagan una torta de guita y acceden a la posibilidad de habitar ese parque que tiene varias historias. Son como aventuras que ya están armadas entre los robots. Van generando ciertas aventuras en las que vos te podés meter y participar activamente. Y esas aventuras a veces involucran matar gente, a veces involucran tener la posibilidad de tener sexo con lo que ellos llaman los anfitriones que vienen a ser los robots. Y parece como que, bueno, mirá qué interesante, pero rápidamente da la sensación de que el parque lleva a las personas a cometer delitos, a aprovecharse de esa situación, sacar su lado más oscuro. Va por ahí.
Porque no hay consecuencias.
Porque no hay ninguna consecuencia, exactamente.
No hay castigo.
No hay castigo. De hecho, cuando se generan los tiroteos, pensando en el lejano oeste, que es el parque que más vemos, o por lo menos el único parque que vemos en la primera temporada, vos podés pegarle un tiro al anfitrión, al robot, pero el robot te devuelve ese tiro, pero a vos ese tiro no te hace nada. Eso en la peli también pasa.
Sí.
Entonces, ahí empieza la situación donde vos te das cuenta de que nada te va a suceder y donde uno dice, ah, ya fue, mato a todos. Total, no me pasa nada. Y así.
Nada puede mal ir sal.
Exacto. Así que bueno, frente a este, digamos, este sería el contexto. Hay unos cuantos personajes protagónicos. Vemos un montón de personajes, pero hay unos cuantos protagónicos. Dentro de lo que podemos encontrar a Ford, que es el creador del parque, que es Anthony Hopkins, interpretado por Anthony Hopkins. Después está Dolores, que es la anfitriona, o sea, o la robot más vieja que tiene el parque, la más antigua, que es Evan Rachel Wood, la chica de A los 13. En mi mente siempre va a ser la piba de A los 13. Me encanta.
O el luchador.
También actuó en True Blood.
Ajá, sí, sí. Pero dos capítulos,
unos, tres capítulos. Un par de capítulos. Bueno, ella. Y después tenemos a... la gente que trabaja dentro del parque, que tiene así diferentes roles, pero está el, este muchacho que me sale, Bernard, que es este, me sale el apellido, que es Wright, no me acuerdo cómo es el nombre del actor.
Jeffrey
Wright, que bueno, él es un tipo que labura ahí y que es medio la mano derecha de Ford y que maneja bastante las cuestiones de las conciencias y las narrativas que van interpretando estos robots. También está Maybe, que es otra anfitriona, que no me sale el nombre de la chica.
Tandy Newton,
una grosa, que bueno, en la primera temporada su rol es el de la capa del prostíbulo, digamos.
Sí, la madame.
Y después hay una serie de personajes, está el guionista, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es un actor inglés, que no es muy conocido, pero está el guionista. Después está el hermano, uno de los hermanos de Thor, que también trabaja ahí.
Luke.
Sí, hace de un encargado de seguridad, ponele. Algo así, ¿no?
El de Juegos del Hambre.
No, no es ese. No, es otro.
¿Y cuál es el de Juegos del Hambre?
Otro hermano de Thor. Liam. Sí, Liam. ¿Liam es cuál? ¿El hermano de Thor de los Juegos del Hambre? Ok. Son tres Thor. Hola, Elia. Sí. Son
Luke.
Tres Thor.
Entonces, Luke.
Bueno, es este, Luke. Y también actúa para... ¿Hay algún otro grosso que me estoy...?
James Mard.
Ah, pará. Ed Harris. Que hace del el hombre de negro. No tiene nombre al principio. Después está Jimmy Simpson también. Junto con... No me acuerdo, el pibe que hace Dorian Gray en la peli, en la última que hicieron de Dorian Gray. Me encanta ese actor, de hecho lo sigo en Instagram, pero ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, que hacen de estos dos tipos que llegan juntos al parque y son amigos y son no son amigos, son cuñados. O sea, él es el novio de la hermana de este pibe, que es el que te digo que es... El de Dorian Gray, que ahora no me sale el nombre. Bueno, y Jimmy Simpson es este pibe que es buenazo, que va por primera vez a ver qué onda el parque, y el otro lo lleva como diciendo, no sabes lo que es esto, te va a encantar, y bla, bla, bla. Y bueno, tienen una serie de aventuras dentro del parque. Planteo este escenario y estos personajes, un poco de lo que va la primera temporada es de desasnar si existe o no la conciencia. O sea, creo que es la problemática que más trabajan. Si los robots pueden o no pensar por sí mismos. Están todo el tiempo con eso. Hay robots que empiezan a tirar fallas. Entonces empiezan a estudiar por qué. Y ahí empiezan a darse cuenta que tienen como ecos de otras programaciones. Porque, bueno, el parque... O sea, un anfitrión que una vez fue madame del prostíbulo, después en realidad puede ser una chica que vive en un valle en el medio de la montaña, y después puede ser, no sé, cantinera. Van cambiando los roles, entonces se les van borrando la memoria. Y
yo lo que no comprendo es por qué es limitado el número de anfitriones y tienen que hacer eso.
¿Cómo limitado?
Claro, es limitado. Hay un número. Por lo que vos estás diciendo.
Sí.
Que por lo menos lo que vino en cinco capítulos es que...
Que no van creando nuevos todo el tiempo.
Claro, no van creando nuevos todo el tiempo.
No.
Entonces tienen que recurrir a eso de borrarle la memoria todos los días.
No todos los días, ¿eh?
Bueno.
Ah, no, sí. En realidad sí, todos los días,
todos
claro.
Los días.
Lo que pasa es que es así. En realidad, a ellos les asignan un rol.
Sí.
Ese rol... Lo tienen todos los días. Todos los días se despiertan y juegan ese papel, digamos, que lo tienen asignado. Y lo que le van borrando es como una memoria a corto plazo, que sí. Es lo que le pasó en ese mismo día.
Entonces
se resetea y vuelve. Eso es porque laburan, da la sensación, no sé si de manera anual, pero tienen como temporadas, como si fueran la temporada del parque, donde durante esa temporada va a haber una serie de historias que van a transcurrir que hace este pibe que es guionista. Esas historias... son siempre las mismas. Entonces vos podés, dentro del parque temático del oeste, hacer estar en una historia donde es una búsqueda del tesoro, después otra historia donde en realidad te vas al prostíbulo con las chicas, después otra historia que te vas a las afueras a luchar con otro. Bueno, y entonces esas historias son las que duran una temporada completa. Entonces siempre los anfitriones son los mismos. Lo que pasa es que después de que se termina esa temporada, se generan nuevas historias y ahí los roles de los anfitriones cambian y van apareciendo nuevos, pero no generan tantos nuevos. Entonces, meten una serie de nuevos, pero los que son más antiguos da como la sensación que son mejores, o sea, tienen roles más protagónicos dentro de todas las historias y van cambiando esas historias y ahí le tienen que borrar como la memoria a largo plazo. ¿Qué pasa? Lo que empieza a aparecer de entrada, apenas arranca la serie, es que estos anfitriones empiezan a tener como ecos de historias anteriores que protagonizaron, donde cumplían otro rol completamente diferente, que no es el rol que están cumpliendo en esa historia. Por ejemplo, la madama se dice, o madame. Para mí era madama. Hagamos una encuesta. Bueno, la madame del prostíbulo empieza a tener ecos de ella con una hija, que es una hija que no tiene. ¿Y cómo puede ser que ve a su hija? Entonces empieza a pensar, che, yo antes tenía una hija. ¿Qué onda con esto? Y así. Básicamente, como todo este tipo de historias, rápidamente se empieza a ir todo al caño y rápidamente los robots empiezan a adquirir un poco de conciencia de que en realidad, o de enrarecimiento, y hay algunos que se empiezan como a despertar. No tanto al principio lo descubrimos, pero después empezamos a descubrir que en realidad los que se empiezan a despertar son los que vienen ya
hace rato
y que ya tuvieron varias historias y que protagonizaron distintas situaciones. Y hasta ahí viene más o menos todo bien, donde nosotros vamos viendo qué es lo que pasa con los diferentes personajes interactuando, sí, con los anfitriones y demás.
Un poco lo que toma Critchcom. Es la base de Yo Robot.
Totalmente, es muy parecido a Yo Robot en ese sentido.
Porque toma...
Porque los robots se rebelan, digamos.
Sí, los robots se rebelan. Aunque en esta parece que no tiene la cuestión de las tres leyes de la robótica, que es, bueno, la principal es no lastimar a ningún humano, ni bueno, y servir y otra... No me las acuerdo.
No, porque ellos no tienen conciencia de que son robots.
Claro.
Digamos... Ellos no saben que son robots. Eso es fundamental para entender Westworld. El robot no sabe que es un robot. Es como en Sexto Sentido, cuando Hal y John Osment dicen ellos no saben que están muertos, y después como, uy, Bruce Willis estaba muerto. Claro, porque lo acompañamos a él y él no sabía que estaba muerto. Bueno, Westworld tiene la misma premisa. Entonces, ¿qué empieza a pasar?
Sí, yo, si querés, es más parecido capaz a...
Ben Barnes es el actor que estaba con Jimmy Simpson ahí.
A Matrix.
Claro.
Donde los humanos no saben que son pilas.
Exacto. Bueno, tiene como esa premisa, pero nosotros vemos el trasfondo, vemos quiénes son los que están del otro lado. Vemos el parque funcionando como un lejano oeste y también vemos el detrás de escena del parque y toda la gente en los controles manejando todo. Hasta ahí muy similar a la película. ¿Qué pasa? Pasa que estos robots que van adquiriendo como diferentes ecos o conciencia empiezan a ver cosas que no, o sea, qué sé yo, hay una de las anfitrionas que se despierta un día y ve que está en un taller donde le están reseteando la memoria y ahí se empieza a dar cuenta y hay pedazos de sus compañeros ahí ensangrentados alrededor, todo un nivel de violencia terrible, se empieza a dar cuenta que en realidad ella ahí, ¿qué pasa? Que no es un ser humano, ¿no? Entonces hay algunos que empiezan a adquirir esa conciencia. Además de todo esto, otra cosa que tiene Westworld, que es para mí una de las más interesantes, es que ponele, promediando el último cuarto de temporada, y acá te voy a spoilear cosas, nos damos cuenta que no estamos viendo siempre la misma línea temporal. Entonces, de repente, estábamos viendo a unos personajes, porque ¿qué pasa? Como esos robots y esos anfitriones están hace mucho tiempo ahí, vos pensás que todo transcurre en el mismo tiempo, donde hay personajes interactuando con los anfitriones y todo ocurre en la misma línea temporal. Bueno, no, resulta que no. Resulta que hay personajes que están interactuando con los anfitriones hace 30 años atrás del tiempo actual. Y eso no te lo van a mostrar nunca hasta que te das cuenta que un personaje y el otro son el mismo. el otro es más grande. Y eso pasa con el personaje de Ed Harris, por ejemplo.
Claro.
El personaje de Jimmy Simpson, que es el rubio, el bueno, ese bueno que va con el cuñado, resulta que es Ed Harris. Y eso nos damos cuenta promediando el último cuarto de temporada. Y ahí decimos, ah, no, pará. Aparte de todas estas situaciones, estamos viendo distintas líneas temporales. Por ende, las historias y los papeles que juegan esos robots, esos anfitriones, son diferentes. No es lo mismo la Dolores que interactuaba con Jimmy Simpson. O sea, está cumpliendo un rol ahí que no es el mismo rol que está cumpliendo ahora dentro de las temáticas dentro del parque. Entonces ahí es cuando se te empieza a hacer una confusión brutal. También está el personaje de Teddy. Y la chica de Thor también actúa, la otra, la chica...
Tessa Thompson.
Tessa Thompson. Bueno, algunos de los que se me van ocurriendo. Entonces, nosotros como espectadores, ahí decimos, ah, no, pará, este puede ser este, y esta línea de tiempo con esta. Y ahí es donde la serie se empieza a poner requete copada. Y no solo eso, sino que empezamos a pensar, che, pará, ¿y este será un robot o no? Y entonces ahí James Marsden, que también lo conocemos como Cíclope, a Teddy, gracias. Entonces ahí decimos, ah, pará, puede ser que algún personaje de los que estamos viendo en realidad sea un robot y no lo sabe. Y por supuesto que hay personajes de los que estamos viendo que son un robot y no lo sabe, como es el caso de el personaje de Bernard. Te estoy spoileando todo, pero bueno, es importante para lo que viene. Entonces, Bernard resulta ser que es un... Nos enteramos medio al final de temporada, resulta ser que es un robot. Imagínate ser un robot, pero estar ahí y ser la persona que coordina la mente de todos esos robots. Y también es un robot. Y ahí vos te das cuenta que no es Anthony Hopkins, era un sádico total. Y también se recurre mucho al tema del ex socio de Anthony Hopkins, que está muerto, que se llama Arnold, que es como el fundador de Westworld, que es el que creó a los anfitriones y creó a Dolores, que es como la protagonista y es esta anfitriona que tiene tanto protagonismo y participó de tantas historias y ahora está adquiriendo conciencia. Y resulta ser que este Arnold se dio cuenta mucho tiempo antes de inaugurar el parque, se dio cuenta que ese parque tenía un error, que era que los robots, tarde o temprano, podían adquirir conciencia propia. O sea, el tipo, Arnold, creador junto con Anthony Hopkins, dijo, che, esto va a salir mal porque van a generar conciencia, se van a empezar a acordar de cosas, van a empezar a tomar decisiones y se nos va a ir de las manos mal, no inauguremos el parque. Anthony Hopkins le dice, no, vamos a inaugurar. Y él le dice, no, pero esto va a salir todo mal. Y Anthony Hopkins, no, discúlpame, ya hay un montón de guita invertida, vamos a inaugurar. Entonces, frente a esta situación, y con esto más o menos resumo la temporada 1 para después pasar a la 2, frente a esta situación, Arnold toma una decisión drástica, el socio de Anthony, y decide programar a uno de sus robots, que es Dolores, para que los mate a todos. Para que mate a todos los robots del parque antes de inaugurar, para decir, bueno, listo, no salimos. Y no solo que los programa para que los mate a todos, sino que también la programa para que lo mate a él, a Arnold. Y con eso arme un desastre total y el parque no puede abrir. Entonces Dolores hace todo ese desastre y Anthony Hopkins toma la decisión de abrir igual y crea a Bernard y lo hace imagen y semejanza de Arnold, su socio, y abre con el personaje de Bernard el parque igual, resetea todos los robots y salen a la cancha. Entonces, de repente hay muchas escenas donde vos ves a Bernard entrevistando a Dolores y en realidad son escenas de la línea temporal más vieja donde en realidad es Arnold, el creador, el que está entrevistando a Dolores, y no Bernard, el robot. Y entonces ahí vas empezando a atar cabos. Y lo que le pasa a Dolores básicamente es que cuando vienen esos ecos de conciencia, vienen ecos de conciencia de ella siendo una asesina brutal y matando a todos esos robots. Me choqué el micrófono, como siempre. Bueno, y ahí se arma el desmadre. Anthony Hopkins se da cuenta de que se está cumpliendo la profecía de Arnold, se quiere matar, digamos, porque dice esto es terrible, programa de nuevo a Dolores para que haga mierda todo y lo mate a él. Entonces Dolores, cuando termina la primera temporada, mientras él está dando un discurso, viene por detrás, lo mata a él y deciden los robots organizarse para liberarse. Y ahí termina la primera temporada.
Yo Robot temporada 1.
Exacto. Dale. Te deja ahí repicante, decís, bueno, acá se va a venir... se va a venir la hecatombe.
Pero es posta, Yo Robot.
Sí, sí, es muy parecida. Después, por otro lado, y es muy igual a Westworld 1, a la peli, a Westworld 1, a la película. La película pasa un poco eso. En la película, en un momento determinado, los robots se dan cuenta que cuando disparan, le pueden hacer daño al ser humano, porque hay un error en el sistema. Eso también lo hace Anthony Hopkins promediando el final de la primera temporada. Por ende, ahora el parque se vuelve recontra peligroso para los seres humanos. Entonces pueden matar a todos. Lo programa así para que Dolores lo pueda matar a él, ¿no? Y así a toda la gente que esté. Frente a esta lógica, el personaje de Ed Harris, que es un tipo que, digamos...
hace el pistolero negro.
Exacto. Está en el parque hace... décadas, y a su vez es uno de los socios capitalistas de Westworld, o sea, tiene ahí invertida una torta de plata, porque es el jefe de la compañía Delos, que es la compañía que auspicia, digamos, Westworld. Se da cuenta de que ahora, estando dentro del parque, corre verdaderamente peligro por primera vez. Después de hacer unos desastres, el tipo era un horror de persona. Bueno, entonces el personaje de Ed Harris, al darse cuenta de que le pueden pegar un tiro, se pone recontento. A diferencia de otros personajes, porque se da cuenta de que, bueno, ahora los robots tienen libre albedrío. ¿Se dice así? Sí, creo que sí. ¿Se dice
sí? Así.
Bueno, y a partir de ahí empieza la aventura de la segunda temporada. La segunda temporada tiene la particularidad de que nosotros, como espectadores, acompañamos a Bernard dentro de su periplo. ¿Qué significa esto? Que como Bernard arranca el primer episodio de la segunda temporada con toda la mente revuelta, con todas sus ideas y sus recuerdos desacomodados, y va teniendo recuerdos que no se sabe si son de qué línea temporal, nosotros como espectadores estamos toda la temporada sin entender nada de lo que pasa. Es terrible. Es terrible. Y bueno, acompañás un poco en ese periplo, Bernard, hasta que vas en... Básicamente puedes terminar de ordenar todas tus ideas cuando termina la temporada, porque recién ahí puedes ver el arco de la historia completo. Y cuando Bernard se da cuenta de lo que pasa, más o menos nosotros nos damos cuenta de lo que pasa. Es bastante desesperante. Pero bueno, en esta temporada ya los robots tienen libre... albedrío, se dice así.
Sí.
Bueno, pueden tomar decisiones por sí solos y se van armando como grupos. Uno es el grupo de Dolores, que está con Teddy, y se van encontrando con diferentes personajes, pero Dolores básicamente lo que quiere es salir del parque. ¿Por qué pasa esto? Porque te muestran en algunos recuerdos de Dolores que Arnold se la llevaba afuera del parque, en la etapa de ahí de que Arnold estaba como queriendo crearlos y qué sé yo, se la llevaba afuera del parque. Entonces ya vio el mundo real, por ende sabe que existe un mundo real por fuera de eso donde están y quiere llegar como sea al mundo real. Ese es como un hilo de la historia. El otro hilo es Maybe, que quiere encontrar a su hija, la de la historia anterior, digamos, la de su la trama previa, donde ella no era la madame, y bueno, quiere encontrar a su hija. Y ahí se le unen una serie de personajes y ella tiene como altos superpoderes, porque como en la primera temporada fue desbloqueando etapas de su conciencia, tiene altos superpoderes. Puede controlar a todos los anfitriones como se le da la gana. Y ahí la acompañan unos cuantos personajes, que son el chabón este que es brasilero,
Rodrigo Santoro,
la rubia, que también hace de mala también, y el guionista, que se copa ahí en la travesía de Maybe. Estos dos personajes están por ahí. Por otro lado está Bernard con su antigua compañera de trabajo, que como nosotros vamos siguiendo a Bernard, no sabemos bien qué le pasa nunca. Vamos viendo que él va descubriendo cosas, pero no podemos llegar a entender exactamente qué es lo que va descubriendo. Y por otro lado está Ed Harris, que está ahí adentro, y que ahora que sabe que corre peligro de vida, también está como, bueno, viendo a ver qué onda. Y con Ed Harris se trabaja más la problemática de su familia, nos enteramos cómo fue su relación con la mujer, que tiene una hija, la hija forma parte del... está ahí en el parque también pelotudeando, y entonces, bueno, te va mostrando un poco de su vida personal. Y con la historia de Ed Harris te empiezan a mostrar una trama oculta dentro de por qué, digamos, Delos decide comprar esos parques temáticos, que es básicamente para poder en un momento te muestran una conversación que tiene Jimmy Simpson, o sea, William, cuando es joven, con el señor Delos, que le dice, podés acá ver el lado más oscuro de la gente, todas, como los que van a Westworld son todas personas ricas, podés ver acá el lado más oculto de la gente y podés tener, acceder a un montón de información de gente importante, que eso a vos, digamos, como dueño de la empresa, te puede servir. Entonces, bueno, básicamente acceden a esa información y empiezan a generar como un backup de memoria donde van teniendo las conciencias de todos los tipos de estos grosos, recontragrosos. Y así se van haciendo un backup que después les sirve para querer revivir a esta gente en formato robot, como si pudieras vivir eternamente.
Chapi. Bueno, ¿y qué pasa con la segunda parte de la película de Westworld?
Bueno, y
Future War.
Y después de eso, nada, van armando un backup para darle vida eterna a la gente. Hacen pruebas para ver si pueden meter la conciencia de un tipo que ya se murió, pero que tienen todo el backup de lo que fueron grabando ahí en Westworld para revivirlo y ponerlo en un robot, y eso no les está saliendo. Y a su vez, en la otra línea temporal tenés todos los robots que queriendo escapar. Y en el medio de todo ese quilombo, donde decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Hay un episodio, que es el episodio 8 de la segunda temporada, que para mí es el mejor episodio de la serie y que se sale un poco de todo eso, donde se ponen a contarte la historia de un personaje que estaba por ahí, nada que ver, que es, pertenece a lo que le llaman la Nación Fantasma, que es uno de los tipos de estos que nada, mataban gente, que uno de los indios, no sé cómo le dicen, no sé si son indios, bueno, piel roja, gracias, porque son indios aborígenes americanos, norteamericanos. Bueno, y este tipo cuenta su historia, te cuenta la historia de ese robot que nada que ver, que vos lo ves cada tanto, desde dando vueltas por ahí, forma parte de algunas líneas temporales o historias de los demás. Y ese robot, al ser un robot que en realidad estaba como un personaje secundario siempre, se olvidan de borrarle la memoria. O sea, se olvidan de hacerle esos seteos. Y el tipo va acumulando y se va dando cuenta solo de un montón de cosas. Entonces adquiere un nivel de sabiduría zarpado. Te cuentan la historia de ese robot, se salen un poco de eso. Y al contarte eso, te explican un poco que él encuentra un lugar dentro del parque temático que se llama La Forja, donde en ese lugar están guardando todas las memorias de esta gente, pero él ahí se da cuenta de que hay algo que no funciona y se quiere escapar. Se da cuenta de que por ahí hay una puerta por la que se pueden ir. O sea, este tipo sabe dónde está esa puerta. Y se empieza a organizar con todos para ir. Por otro lado, otros personajes también se empiezan a organizar para ir. Y por otro lado, el personaje de Bernard, con Dolores y todo, también llegan a La Forja. Bueno, y esto es el último episodio donde todos confluyen en el mismo lugar queriendo escapar. Se abre como una especie de portal donde hay como una especie de paraíso digital donde los anfitriones pueden huir y transformarse en seres digitales. Abandonan como su cuerpo de robot y se transforman en seres digitales y viven tranquilos por fuera del mundo humano. Y Dolores, cuando lo ve, dice, sí, bueno, todo bien, pero esto también lo creó el ser humano y yo sé que hay algo afuera porque ella lo vio. Entonces dice, yo no quiero esto, yo me quiero ir posta. Entonces termina eliminando esa posibilidad de que se sigan yendo para allá. En ese momento Bernard se da cuenta de que Dolores enloqueció y se va a querer escapar y va a armar un quilombo bárbaro y la mata, pero después se arrepiente. ¿Por qué? Porque Bernard en un momento la mata, pero nosotros no sabemos que se arrepintió, porque como están, Bernard tiene todos los recuerdos dado vueltas, no entendemos bien qué es lo que está pasando. Al final nos damos cuenta que en realidad se arrepiente, que ya había hecho una copia de la memoria de Ford antes de que Dolores lo mate, accede a esa copia de la memoria y vuelve a aparecer Anthony Hopkins, porque la serie sin Anthony Hopkins básicamente colapsa. Y eso es lo que yo creo. Entonces aparece de nuevo Anthony Hopkins y ahí Anthony Hopkins lo ayuda a reconstruir a Dolores. Reconstruye a Dolores, pero le da otro cuerpo, que es el de la chica de Thor.
Tessa Thompson.
Gracias, Tessa Thompson. Y como Tessa Thompson era una persona, un humano de la vida real, básicamente lo que sucede es que se puede ir del parque. Entonces cuando se arma todo el despelote, que Dolores mata todo, se arma todo ese quilombo y empiezan a rescatar, que ahí aparece Flocky, que es uno de los policías o investigadores de Delos, que está como tratando de ver qué pasó, bueno, Tessa Thompson se va. Y es Dolores, en realidad. Y se lleva unas cuantas memorias ahí adentro de alguno de estos personajes anfitriones, no sabemos cuál. Tiempo después, ya en el mundo real, te muestran que Dolores vuelve a tener su cuerpo y lo vuelve a crear a Bernard, que piensa radicalmente diferente a ella, pero ella le dice como que ella cree que para realmente dominar el mundo tiene que tener un antagonista, y ese antagonista es Bernard. Entonces, por eso lo crea. Y ahí termina la serie. Mundo real.
La temporada.
El robot en el mundo real.
Bueno, varias cosas para destacar. Voy a tirar un par de hilos hacia referencias o hacia influencias o lo que sea de lo que fueron estas dos temporadas. Bueno, lo primero que ya habíamos dicho de Yo Robot.
Sí.
Yo Robot, por las dudas, libro de 1950 de Isaac Asimov.
Sí.
Segundo, referencia se viene ahora, Matrix. Tercera referencia, con el tema de las conciencias, hay dos películas que se vienen básicamente a la cabeza. Una pre-Matrix, de hecho fue influencia de Matrix, que es Dark City.
Sí, buenísima.
De Alex Proyas. Donde también ahí intercambian las conciencias, pero en vez de ser robots, son seres humanos.
A la gente le intercambian la conciencia, sí.
Y después Chappie.
No la había Chappie.
Bueno, Chappie de 2014 creo ya, o 2015 no recuerdo bien, donde ahí está el tema de la conciencia. El primero, el tema de la conciencia trabajada desde el lado de la inteligencia artificial, y después el lado de la conciencia trabajando desde el ser humano, o sea, desde el personaje principal, que es Chappie, lo que quiere hacer es transferir primero su conciencia a un... Acá está. Desde 2015, dije bien. Bien. De 2015. De Neil Blomkamp.
El de Distrito 7.
El de Distrito 9.
Distrito 9.
Primero quiero
Distrito 7
primero...
es un boliche acá de Rosario.
Sí.
Un saludo para la gente del Distrito 7.
Primero quiere trasladar su conciencia a otro robot donde tenga mayor durabilidad de vida. Y después, al final, lo consigue. Y después, al final, quiere trasladar su madre, que era un ser humano, a un robot. Y bueno, al final lo logra, ¿no? Después, otra referencia que se me ha venido es un capítulo de Los Simpsons, donde Los Simpsons van a un parque de diversiones de Tommy Daly, y ahí está la famosa frase: nada puede mal ir sal. Eso es lo primero mal que salen. Y los robots son todos...
O sea que eso Tommy está basado en la película de Westworld, sí, ese episodio,
sí,
de Los Simpsons.
Tommy y Daly son todos robots. Y en una parte Bart creo que le saca una foto con flash a los robots y empiezan a enloquecer.
Claro.
Y los quieren matar a todos.
Bueno, similar.
Similar igual. Después Ex Machina.
Sí.
Que ya es más reciente.
Alta peli esa, para que la vean. Ganadora del Oscar a Mejor Guión Original, creo, en su momento.
Y efectos visuales.
Efectos visuales, que le ganó a tu película
Mad
favorita.
Max.
A Mad Max.
No puedo creer que todavía haya ganado a Mad Max.
Qué locura.
Con Alicia Vikander, sí. Oscar Isaac y...
El rubio, Gleason.
Ajá. Los dos de Star Wars.
Sí, los dos de Star Wars.
El tema también de la conciencia, sí, y el despertar del Yo Robot. Y bueno, y después la venganza al despertar y el escape hacia la liberación.
Hacia el mundo real.
Hacia el mundo real.
Totalmente.
Después Westworld, también lo que noto es que tiene mucha referencia, bueno, con Yo Robot y toda la parte de Matrix en la que estaba explicado en los anime, en Animatrix, con el tema de, bueno, del despertar y de la búsqueda al principio de la paz entre el hombre y la máquina, no se logra y entonces, bueno, los robots toman el mando del mundo. Westworld que es una película de 1973, tiene una secuela que se llama Future War unos años después, en la que, bueno, no tuvo demasiado éxito, pero en la que ¿está todo bien, Renzo? Pero en la que
Renzo hizo cara, Renzo hizo cara y nos desesperamos, sí, porque es que nos está escuchando.
Porque, bueno, en esta segunda película la cuestión es que los robots quieren tomar el mando suplantando a todos los líderes mundiales, o sea, a todos los presidentes.
Bien.
Son presidentes.
Bueno, eso puede llegar a pasar mundiales en la temporada 13, bueno.
Y ojo. Eso pasa en la segunda película. Después, viniendo más adelante en el tiempo, ya hubo una serie que se llama Beyond Westworld, Más allá de Westworld, que tuvo en total 5 capítulos, de los cuales solamente 3 salieron al aire, y después fue cancelada.
Bien.
No recuerdo el año ya de eso. Así que bueno, no sé.
Bueno, vamos a ver qué pasa. El tráiler de la nueva se nota que se van recontra mega al futuro. Eso lo vemos en una escena post créditos con Ed Harris también, donde te muestran que a Ed Harris lo están probando. O sea, que él está que él en realidad es un anfitrión al que están testeando y a ver si puede tener la conciencia del William. Y eso es al final. Y ahí nos damos cuenta, esto debe ser muy al futuro. Y después, efectivamente, todos los trailers de la última temporada, que ya van unos cuantos, son todos de recontra mega al futuro. Y está Aaron Paul. Y yo estoy desesperada. No veo la hora que salga.
Así todavía, que, bueno. Todavía lo que no vimos es la masividad de los robots. O sea, ponele en Yo Robot, el peligro de la humanidad es que hay muchos robots.
Claro, claro.
Por eso se empieza.
Sí, acá no sabemos cuántos hay.
¿Cuántos hay? Y bueno,
¿qué hacen?
¿Y qué hacen?
Sí, y aparte, y nunca estuvieron en el mundo real. Siempre estuvieron, claro, dentro de ese parque haciendo un quilombo bárbaro, pero dentro de ese parque. Después, como un universo mucho más limitado.
Claro, después está, bueno, en Yo Robot, que lo vuelve a tomar Matrix, también la masividad de los robots, que como que había un robot por cada alma o por cada ser humano que había en la Tierra, ¿no?
Claro.
En la Matrix, que no me acuerdo cómo se llama.
A lo Us, sí, de Jordan Peele.
Sí. Y después, otra referencia importante que está en la temporada 2, me parece que es cuando se abre el portal, que van al paraíso digital.
Sí.
Para mí es una clara referencia de Stephen King a El jardinero fiel, me sale ahora, pero no es El jardinero fiel la novela, donde el protagonista crea... De hecho, hay una película con...
¿Peter Sellers?
No, con Pierce Brosnan.
Ah, entonces no es la que yo pienso.
Pierce Brosnan.
Ajá.
No me va a salir ahora El jardinero algo, era... Donde, bueno, crea una entidad que quiere salir al mundo real. Spoiler, no lo logra. Pero ¿qué es lo que hace? Se escapa hacia el mundo digital y ahora está en todo el mundo. El hombre del jardín. Ahí está. El hombre del jardín.
Sí, bueno, pero esa es la que te digo, con Peter Sellers.
No, es...
Hay una
Pierce
película.
Brosnan.
Ah, mira.
Jenny Wright.
Entonces otra que es muy similar. Mira vos.
Puede
el
ser.
Nombre, el nombre digo que es muy similar.
Está Dean Norris.
Mira, bueno, lo voy a ver.
No dice de quién es, o no encuentro de quién es. ¿Queda poca batería?
Queda poco tiempo. Claro.
En la Tascam.
Sí, así que bueno, igual ya hicimos una recapitulación bastante clara, me parece que fue, para el quilombo que es ver Westworld. Así que bueno, no sé. Vean Westworld, díganos qué le parece, y si les gusta la serie, esperemos todos la temporada que se estrena ya mismo, el 15 de marzo, la tenemos ahí nomás. Bueno, Joaquín, nos vemos.
Bueno.
Que estés bien.
Sí, nos vemos.
Me voy de vacaciones. A la vuelta volvemos a hacer otros.
De una.
Chaucito.
Chau.
Búscanos en nuestras redes. En Instagram y Facebook somos @cinemaniacpodcast. En Twitter somos @cinepodcast. También busca nuestro canal de YouTube, donde subimos contenido complementario. En YouTube somos Cinemaniac. Todas las veces que dije cine es con Z. Hasta la próxima.